El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza, te doy la bienvenida a un espacio de radio en el que hablamos de innovación, tecnología, formación, emprendimiento, videojuegos y de todo lo que sucede en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga. ¿Has oído hablar alguna vez de gemelos digitales? Bueno, se trata de una tecnología que trabajan en una empresa con sede en el polo digital. Esa empresa se llama Twindustry y su objetivo es llevar a los negocios a la excelencia desde el mundo virtual. Todo esto lo vamos a bajar al suelo, lo vamos a intentar explicar, nos vamos a intentar enterar de qué queremos decir con eso de gemelos digitales. José Alberto Santiago es responsable de Twindustry. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés, un placer.
Un placer. Oye, ¿qué es un gemelo digital? Porque claro, uno puede pensar que un gemelo digital, bueno, más allá de que es algo calcado a algo, ¿no? Pero claro, en el mundo digital, ¿de qué hablamos?
En el mundo, bueno, en el mundo virtual en el que vivimos hoy en día, con todas las tecnologías y este avance tan grande que ha habido en computación en los últimos años, estas nuevas herramientas simplemente lo que nos han permitido es modelar o emular de una manera muy precisa, como nunca se había hecho antes, la realidad, pero en entorno virtual. Es decir, cualquier sistema físico, cualquier sistema mecánico, somos capaces de llevarlo a un entorno virtual, aislarlo y testearlo ahí. Eso es lo que la definición más básica de gemelo digital. Sí.
Por ejemplo, yo tengo el carburador de un coche, y ese carburador del coche yo lo tengo físico. ¿Yo lo puedo llevar a un mundo digital para analizar su funcionamiento, mejorar su rendimiento, por ejemplo?
Exacto, sí. Se podría llevar ahí para calcular rendimiento, funcionamiento, un tema que está hoy muy a la orden del día también, el tema de la huella de carbono, consumo, todo ese tipo de cosas. Con el gemelo digital es la herramienta que hoy en día está de moda, sobre todo en los sectores automotriz, para hacer todo este tipo de cálculos, simulaciones y al final pues ganar esa ventaja que te produce el no tener que tener ese componente físico delante de ti, no tener que emitir emisiones de CO2, consumir combustible, etcétera, para todo ese testeo y desarrollo de nuevas tecnologías.
Ajá. Oye, por cierto, ¿cómo se crea un gemelo digital?
Hay muchas formas de crear un gemelo digital, Andrés, pero principalmente hay software bastante y empresas bastante establecidas en la industria, como son Siemens, etcétera, que te permiten a través de esas herramientas crear un gemelo digital. Y luego están otro tipo de empresas un poco más diversas y más específicas como la nuestra, como Twindustry, que aparte de utilizar todas las herramientas que Siemens y los grandes, por así decirlo, de Europa y del mundo nos proveen, hemos creado la nuestra propia para facilitar un poco a la pequeña y media empresa, pues que también pueda aprovecharse de ese tipo de beneficio de la tecnología de gemelos digitales.
Uh-huh. Bueno, hemos puesto el ejemplo de la industria automotriz, pero claro, cuando tú hablas de otro tipo de empresas que no son tan gigantescas, como por ejemplo, ¿cuáles puede beneficiar tener un gemelo digital o hacer el uso de esta tecnología?
Pues muchas, De hecho, es uno de los puntos abiertos y puntos, no me atrevería a decir negros, pero diría grises de nuestra empresa en los últimos años, que en contra de nuestros pronósticos, el éxito ha venido desde afuera hacia adentro. Nosotros un poco intentamos crecer de dentro hacia afuera y la empresa, lo que notamos un poco es que no se entiende o no se aprecia, como tú bien has descrito, esa aplicación que ya las empresas grandes europeas e internacionales están haciendo al sector automotriz, también llevarlo a la que nosotros aquí en Andalucía vivimos día a día, que es empresas de logística, empresas del sector agricultura, etcétera, que pueden seguir haciendo uso de este gemelo digital y disfrutar de sus beneficios. Por ejemplo, control logístico, empresas de refrigeración, de almacenes logísticos, con un gemelo digital son capaces de tener un sistema de stock completamente digitalizado, automatizado, con rutas inteligentes. Todo ese tipo de cosas son nuevas tecnologías que a través del gemelo digital estamos intentando, por así decirlo, pusearlas dentro de este ecosistema de empresas andaluces, de pequeña y mediana empresa, sí.
Es decir, lo virtual, llevarlo a lo real, a lo físico.
Correcto, o al revés, ¿no? Normalmente también estamos acostumbrados a lo real, lo que ya existe, de alguna forma moderarlo en lo virtual para no tener que crear una segunda planta de producción, un segundo almacén logístico, sino poder averiguar todos esos cálculos, todas esas predicciones, todas esas nuevas teorías que tú y tu equipo de tu empresa tienen en mente, evaluarlas todas antes en un entorno virtual y, por así decirlo, sin tener que invertir un 10% de lo que sería la inversión real.
Bueno,
¿qué supondría? Sí.
Estamos hablando de que es una mejora, no arriesgar capital, eso está claro, ¿no? Invertir en ese gemelo digital, pues que responda a esas preguntas que tú comentabas, pero esto tiene muchas más ventajas, ¿no, José Alberto?
Tiene muchísimas. El campo de aplicación, un poco así como historia, el primer gemelo digital lo hizo la NASA y lo hizo, si no me equivoco, en el 79. Desde ahí han venido haciéndose y reinventándose nuevas versiones, nuevos conceptos del gemelo digital, hasta hoy en día que gracias, como te comentaba antes, a esa potencia que tenemos con los nuevos ordenadores, nuevos procesadores, prácticamente la realidad es más real en un mundo digital casi que en el real. Entonces las posibilidades son infinitas.
Oye, ¿cualquier cosa puede tener un gemelo digital?
Cualquier cosa que tenga un control automático, que tenga un tipo de control por detrás puede ser susceptible de un gemelo digital, y cualquier cosa, incluso sin control, digamos el cuerpo humano, también sería susceptible. Cualquier cosa física es prácticamente implementable en ese mundo digital y gemelo digital, sí.
Vamos a volver al primer ejemplo que te puse, el del carburador en un coche. Tú creas un gemelo digital, tú ya pues prácticamente haces todas las probaturas sobre ese gemelo digital, por lo tanto no machacas el físico, lo tienes ahí. ¿Quién se encarga de todo ese proceso? Porque claro, no solo es crear el gemelo digital, luego hay que gestionarlo y sacarle partido, rendimiento, ¿no?
Exacto. En ese tema son, bueno, cambiamos un poco las fases normales del proyecto que se conoce hasta ahora. Normalmente siempre ha estado solo un equipo de esa misma empresa o firma encargado de ese desarrollo. Ahora se plantean, con la entrada del gemelo digital, se plantean este tipo de instituciones o empresas como la nuestra, que actúan un poco como agente neutral. Uh-huh. Agente neutral en el sentido de que no es de una parte, ni de la parte del fabricante, ni de la parte del consultor, sino que está en un punto medio y que trata simplemente de evaluar de manera objetiva esa eficiencia o esa característica del producto, por lo que al final quien acaba ganando es el consumidor, claro, porque se asegura de que lo que está recibiendo está mucho más validado y testeado por alguien que no tiene intereses detrás, por así decirlo.
Oye, ¿y a vosotros en tu industria cómo os va y en el polo de contenidos digitales?
Pues muy bien, desde nuestra última conversación, hace creo que algo más de un año, el cambio ha sido bastante grande. Actualmente, pues bueno, aparte de incrementar nuestra cifra en facturación y también en equipo, en personal, pues bueno, estamos haciendo proyectos con marcas referentes en España, como puede ser la marca aeronáutica de fabricación de aeronaves Airbus. Tenemos proyectos actualmente activos con SEAT. Entonces, estamos bastante metidos en el meollo, por así decirlo, de España, pero como punto abierto, punto negro, tengo yo esa espinita clavada de traer el gemelo digital aún más a la pequeña y mediana empresa andaluza, que nos sigue costando. Incluso gracias a las ayudas de Europa, gracias a los incentivos del Ayuntamiento y de la provincia, todavía nos está costando un poco demostrar estos beneficios y que las empresas apuesten por este gemelo digital. Esa es mi espinita para 2024.
Bueno, seguro que lo conseguís. Por ahora habéis avanzado un montón desde nuestra última conversación. No hay nada como salir en la COPE para que esto empiece a funcionar bien.
Seguro.
Bueno, pues José Alberto es responsable, José Alberto Santiago, responsable de Tu Industry. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y adelante a seguir desarrollando ese proyecto.
Gracias, Andrés. Un placer, como siempre.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.
Recorremos los pasillos del polo de contenidos digitales para conocer detalles sobre un proyecto, ya hemos hablado en alguna ocasión de él en este programa, denominado Color IA. Se centran en un software para salones de peluquería y distribuidoras de maquillaje, analizan pigmentos de la piel gracias a la inteligencia artificial y realiza un asesoramiento en el servicio del color capilar, del color del pelo. Esto es una auténtica pasada. Estefanía Moreno es CEO de Color IA, o sea, de color de inteligencia artificial. Ya sabemos cuál es la tecnología que utilizan para ello. Y bueno, vamos a saludarla. Estefanía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas. Bueno, lo dice todo, ¿no? Tener ahí las siglas, la I y la A, de inteligencia artificial, yo creo que nos dice ya mucho sobre este producto, aprovechando precisamente esa tecnología al servicio de los profesionales y también de los clientes, ¿no? De esas personas que van a estos tipos de establecimientos, a salones de peluquería, de también a los distribuidores de maquillaje. Recuérdanos, ¿en qué consiste Color IA?
Pues Color.ai es un software, es como una herramienta de trabajo que se puede implementar tanto en un móvil, en cualquier tipo de smartphone, o en una tablet, o en un espejo inteligente, que con solamente una fotografía, la inteligencia artificial lo que hace es analizar los pigmentos de la piel y en cuestión de 5 segundos te dice los colores de cabello que te favorecen, en el caso de que estés en un salón de peluquería, o te dice, por ejemplo, las bases de maquillaje, los coloretes, las sombras, los labiales que a ti más te favorecen. Si estás en una tienda de ropa, te dice las prendas que más te favorecen, uh-huh. Al igual que, por ejemplo, si estás en una óptica, que entonces lo adapta a las gafas. Es la misma tecnología, pero se adapta a diferentes sectores dentro de la belleza y la moda.
Oye, 5 segundos, ¿literal?
Sí.
Es increíble, ¿no? El tiempo que te ahorra.
Claro, eso es gracias a la inteligencia artificial, porque antes era un proceso manual que duraba 1 hora y media, necesitabas a alguien especializado en colorimetría, necesitabas un material que era bastante costoso. Entonces, de esta forma, gracias a la inteligencia artificial, hemos reducido el proceso.
Bueno, por cierto, claro, ese dato lo recibe la persona que te va a realizar el tratamiento o que te va a asesorar o se lo puede descargar un particular. ¿Cómo lo mira? ¿Te manda unos datos, te manda unos códigos de color o te pone una foto de cómo te quedaría ya directamente? ¿Cómo recibe un poco la información?
Esto lo que hace es, tú tienes que estar a día de hoy, tienes que estar en el establecimiento de forma física.
Vale.
Sí que es verdad que una vez que tú ya te lo has realizado en ese establecimiento, da igual qué tipo de establecimiento sea, tú ya te puedes crear un usuario dentro de Color.ai. Entonces, durante el resto de tu vida ya, siempre que quieras buscar un producto, lo vas a poder buscar a través de ahí.
Ajá.
Por ejemplo, vas a un salón de peluquería, te dicen los colores de cabello, en ese momento pues te haces el cambio de color que desees en el momento, y a partir de ahí te has creado un usuario en Color.ai, y si mañana quieres ir a comprarte un labial, directamente te puedes meter en Color.ai y te vamos a enseñar los 6 colores que más te favorecen, con directamente el link al producto para que puedas comprarlo.
Oye, una novedad que prácticamente es lo que nos trae de nuevo hasta aquí, es que ya por fin se está testando, ¿no? En casos reales, es decir, ya lo encontramos en salones de belleza, en peluquerías, ¿no?
Sí, es muy curioso porque llevamos 2 semanas ya testando en diferentes salones de peluquería. La verdad que estamos aprendiendo un montón, para bien y para mal, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que hay que introducir y que se pueden mejorar. Pero hemos visto que la utilidad es espectacular, porque precisamente en la mayoría de las clientas justamente el color de cabello que llevaban era el que debían evitar. Entonces los cambios se notan un montón, la verdad, a simple vista.
Bueno, sé, qué suerte tenemos para esas cosas, ¿verdad? Lo que peor me cae, lo que yo creo que mejor me cae. Y luego, pues realmente nosotros no nos vemos como nos ven los demás muchas veces, ¿no?
Claro, es que si no lo sabes o no has probado con ese otro color, porque a lo mejor pensabas que no te iba a quedar bien, pues a veces no pruebas. Y a veces pues justamente llevamos lo que no nos favorece.
Bueno, y luego ya están los que no tenemos remedio como yo, que no sé, ya si a mí me encuentra algo a mi gusto, bueno, seguro que sí, ¿no? Que Color.ai
también sirve para hombres, para el tema de la ropa, las camisas, también sirve.
Estupendo. Oye, ¿y qué acogida está teniendo ya, no por parte de decir vamos a pulirlo un poco, sino por parte de los establecimientos? Es decir, ¿os cuentan los clientes o ellos qué experiencia están teniendo?
Pues la verdad que está siendo bastante sorprendente, porque al principio cuando empezamos se nos decía que era un sector que iba a ser muy difícil en el que iba a ser difícil introducir herramientas de tecnología. Está siendo todo lo contrario, estamos viendo que es un sector que está súper abierto a todo este tipo de novedades. El encaje que está teniendo entre los usuarios está bien espectacular, porque mientras estábamos testeando, los salones han colgado anuncios publicitarios en Instagram para buscar a gente. Les han recibido un montón de mensajes y la verdad que está teniendo muy buen encaje.
Oye, ¿estamos hablando de establecimientos de alto standing o no? ¿Cualquier peluquería, cualquier salón de belleza que se precie puede tener este software, esta herramienta?
Estamos enfocados a un salón que por lo menos estemos nosotros seguros de que el servicio de color lo realizan bien. Entonces sí que tenemos en cuenta los servicios, las formaciones que tienen en coloración. Vamos, como hay 3 tipos de salones, están los de tipo A, tipo B y tipo C. Y estamos yendo como a los de tipo A, que son salones un poco más de alta peluquería, pero bueno, también estamos yendo a un a un nivel medio.
Oye, y el desarrollo de este proyecto ahora, Estefanía, ¿por dónde viene? Precisamente por seguir afinando, por decir, ahora que estamos conociendo las opiniones no de profesionales, porque vosotros, me contaste que veníais más o menos del sector, ¿no? Sí. O de sectores que están relacionados con esto, pero sí de gente que trabaja día a día con sus clientes en la peluquería o en el salón de belleza, y claro, ahí es cuando te encuentras de verdad algunos retos, algunas dificultades, o también, oye, nos dirán, por esta parte me parece muy bien porque me resuelve muy bien esto, pero por esta parte no tanto. Entonces, supongo que ahora en eso, ¿no? En pulir el proyecto.
Sí, totalmente, totalmente, porque te das cuenta de lo importante que es estar en total contacto con el cliente, porque a lo mejor detalles que hemos estado durante horas debatiendo, pues a lo mejor es mejor así, a lo mejor es mejor así, ha sido hablar con los clientes y en un momento te dicen, lo quiero así. Entonces dices, es que es lo mejor. Entonces lo que estamos haciendo ahora es eso, recoger toda la información posible, escucharlos, que es lo que les ayuda en su día a día, y ahora estamos rediseñando para pulirlo y mejorarlo.
Claro, porque en teoría cuanto más se use, más afina.
Sí, sí.
Efectivamente. Oye, también tengo una noticia que habéis ganado uno de los Outlanding que organiza Málaga Tech. Es un reconocimiento que yo creo que también a tener en cuenta, ¿no? Un reconocimiento importante que por lo menos os está diciendo que vais por el buen camino.
Sí, la verdad es que estamos súper contentos porque fue una competición que nos hacía muchísima ilusión ganarla y además vimos la competencia que teníamos con otras startups, eran muy buenas. Y además ganamos un premio en un curso súper bueno de finanzas que nos ha venido muy bien. Y también acabamos de ganar otro premio también por soluciones tecnológicas innovadoras para el comercio minorista.
Ajá, oye, que...
Muy contentos.
Oye, ¿y ya hay alguna gran firma o alguna gran cadena que está diciendo cuidado con esta gente que están sacando algo muy interesante, vamos a fijarnos en ellos o...?
¿O puede llegar
en cualquier momento eso?
La verdad es que tenemos a los contactos precisos que necesitamos para llegar precisamente a ese tipo de clientes, pero antes de ponernos en contacto con ellos sí que estamos queriendo pulir el producto. Pero sí, eso va a llegar en cualquier momento.
Bueno. Oye,
intentaremos que sea una alianza en vez de una competencia.
Sí, porque esto, efectivamente. Oye, por cierto, dentro de un añito, ¿dónde ves a Color IA?
Dentro de un año la verdad que lo veo en todos los establecimientos que tengan que ver con salón de belleza, con cosmética, con ropa, con ópticas. Dentro de un año ya queremos haberlo metido en todos los sectores que podemos abarcar.
Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar dentro de un añito y me vas contando todas las cosas buenas que os van pasando. Bueno, este proyecto Color IA, que bien nos ha descrito su CEO, Estefanía Moreno, que están ahí en el polo de contenidos digitales y que están bajo el paraguas de la incubadora de alta tecnología. ¿Todavía seguís ahí, por cierto, Estefanía?
Sí, todavía seguimos ahí, sí. Bueno. Sí, la verdad que hay muy buen ecosistema.
Bueno, nosotros no nos cansamos de decirlo, que se acerque aquel que tenga inquietud, hay un proyecto, talento, al polo de contenidos digitales y que pregunte porque seguro que allí tiene su hueco. Pues Estefanía Moreno, CEO de Color IA, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Un ratito, gracias.
Venga, adiós.
Vamos a marcharnos a un espacio expositivo ubicado en la Plaza del Siglo, en pleno centro de la capital, que cuenta con 2.000 metros cuadrados distribuidos en 4 niveles, en los que se puede disfrutar de un completo recorrido por la historia de los videojuegos desde los 70 hasta ahora. Un servidor ha tenido oportunidad de disfrutarlo, aunque tengo pendiente muchas otras visitas porque en una es totalmente imposible descubrir y disfrutar de todo lo que ofrece OXO Museo del Videojuego. Es una propuesta única en el sur de Europa que en su primer año de vida ha recibido recibido más de 120.000 visitas y se ha posicionado como un referente nacional e internacional. Además, están celebrando precisamente ese primer cumpleaños. Bueno, este es el sueño, Oxo Museo del Videojuego, hecho realidad de los hermanos Ramos. Javier es uno de ellos, además es máximo responsable de Kaihun Entertainment, que es quien está detrás, bueno, del Museo Oxo y de muchas cosas más de las que vamos a hablar. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido. Oye, enhorabuena, eso lo primero, ¿eh?
Muchas gracias. Cumpleaños, estamos de cumpleaños.
Estamos de cumpleaños, ha costado porque, bueno, muchísimo trabajo sin duda alguna detrás de Oxo. Oye, estaba yo en la rueda de prensa de la presentación del aniversario, porque ahora hablaremos de todo lo que tenéis preparado, que es muchísimo, pero contabas que es una idea, es un sueño de unos hermanos que jamás pensaron que esto podría llegar a ser lo que es y lo que está siendo, porque otra de las frases que decías es, esto es solo el principio. ¿Cómo se fraguó toda esa idea? ¿Desde cuándo teníais esto en mente?
Sí, realmente es una iniciativa que llevamos fue soñando con ella y comprando y recopilando objetos desde hace ya muchísimos años. Desde toda la vida llevamos acumulando, comprando y haciendo esta colección, que es una de las partes de la colección permanente que tenemos y que se está exponiendo, que es nuestra vida, es nuestra forma de vivir, los videojuegos, esta industria que con la que hemos crecido, con la que nos hemos hecho mayor y seguimos viviendo y disfrutando de ella.
Porque, claro, dice que vamos comprando, que vamos... Claro, supongo que hace unos años, no quiero llamarte viejuno, ni mucho menos, Javier, por Dios, pero claro, no era como ahora, que todo está en internet, ¿no? Que en fin, que a un golpe de clic ya lo tienes, oye, vamos a conseguir esto, está a la venta lo otro. Supongo que este trabajo es un trabajo duro de muchísimos años.
Sí, requiere realmente, pues bueno, mucho tiempo y sobre todo también saber... Y en la narrativa del museo, todo lo que es la primera planta, toda esa historia de los videojuegos, esos 70 años de historia, pues requieren también una narrativa y también hemos tenido que adquirir en los últimos tiempos pues, bueno, muchísimas piezas para poder exponerla. También otra cosa que nos ha sorprendido mucho, después ya abierto el museo y siendo una realidad, pues como también el público, gente normal, coleccionistas y demás, pues han querido ceder cosas para que se puedan exponer y pueda haber gente. No tenerlo en una habitación preciosa, bien puesta y demás, y nos han cedido, la verdad, que muchísimas piezas que bueno, que también forman parte del museo.
Bueno, escuchaba al director de Cultura, Santiago, decir que incluso un padre llegó a llorar delante de su hijo cuando vio su primera videoconsola.
Sí, es que bueno, tiramos mucho de la nostalgia. El museo es un sitio nostálgico y que bueno, como he dicho también, pues bueno, yo cuando veo el Atari, la de madera, ese sonido, además en el formato en el que está presentado en el museo, que es en una pantalla original de la época y demás, pues bueno, solamente escuchar ese sonido pues a mí me lleva a mis raíces, me lleva a cuando yo era joven y mis padres nos regalaron ese gran Atari. Y realmente era un disfrute para toda la familia y jugábamos todos juntos. Era
Un Atari de madera que iba con cartucho. Yo he jugado esa Atari, me la heredé de mis primos mayores y además jugaba al Pelé, que eran tres fichas por un lado, tres fichas por otro y todas iban juntas, ¿no? No había quien se desmarcara, iban todas así.
Y con una mecánica sencilla,
claro,
pero divertida.
Claro,
una mecánica
claro.
Muy divertida.
Oye, que venía con su joystick y todo, así que sin duda alguna es para iniciarse, yo creo que es una buena videoconsola. Bueno, precisamente consolas, ordenadores, máquinas arcade, muchas de ellas de colección, no solo para contemplar, también para jugar con ellas. Son piezas que, como nos ha contado Javier, pues han ido recopilando con el paso de los años. ¿Qué teníais dentro la espinita de decir esto lo tenemos que compartir con la gente? Porque yo creo que eso es lo que cualquier coleccionista que se precie es con lo que más disfruta, ¿no? Es decir, con ver disfrutar a los demás con lo que tiene, ¿no?
Sí, el coleccionista muchas veces es celoso de la propiedad, ¿no? Porque bueno, además nosotros lo que tenemos son cesiones, no nos la dan, sino la ceden para que se pongan. Y realmente después el coleccionista, esa parte ya, cuando ya ha cumplido su deseo de poseer algo, de coleccionarlo, de tener a lo mejor un full set, que un full set es un full completo de todo el producto que ha salido durante toda la vida del producto, tenerlo. El siguiente paso es ponerlo, es poder mostrarlo, contarlo y enseñarlo, creo que lo tiene. Y hoy en día hay una corriente del mundo retro, gracias también a mucho influencer y demás, que es una industria bastante potente, la industria del coleccionismo retro.
Oye, como en otros grandes museos, Javier, ¿hay una sala en la que están preparándose las próximas piezas? ¿Se restauran o se acondicionan o se les lava la cara para que formen parte de la exposición de cara al público o no?
100% que tenemos una zona de talleres. Sí, sí, además, bueno, en los 2.000 metros cuadrados que comentas del museo, hemos tenido que adquirir el local de al lado, y realmente tenemos ahí una zona de taller donde también, por eso, pues se restauran los productos, y tenemos una persona exclusivamente a eso. Esta jornada completa con nosotros en eso solamente, en la restauración, conservación de estos materiales y de estos productos, que realmente hay que entender que son productos del año 80, del 70 y pico también, que hay que cuidarlos, que hay que cuidarlos.
Bueno, algunas piezas habrá que fabricarlas porque directamente ya no hay quien las encuentre. Oye, esta pregunta es de nota, Javier. ¿Sabes cuántas piezas hay en el museo?
Pues sí, hay unas 500, sí, hay unas 500 y pico de puesta.
Vale. Te compramos lo del pico porque, claro, sí. Exactamente, tiene que fluctuar. Oye, ¿y cuál es la más valiosa por su dificultad para hacerse con ella? Es decir, ¿cuál es la joya de la corona? Supongo que habrá varias, ¿no?
Sí, hay varias joyas y no suele decirte cuál es una exactamente, pero te voy a nombrar la Magnavox Odyssey, que es es la primera consola realmente de la historia. Mucha gente cree que la primera fue el Pong, que no fue el Pong fue posterior, y esta consola la tenemos además con mucha gente del sector que entiende qué es lo que tenemos, qué es lo que hay, que lo pongamos jugable es todavía mayor reto y mayor locura, realmente, que la gente pueda tocarla y jugarla. Y en su Telefunken también original, que es como se lanzó, como se lanzó al mercado, también está puesta en este formato, que también conservar, limpiar, mantener y demás estos televisores y demás, pues bastante complejo, pero bueno, tenemos, como te he dicho antes, un especialista que está en ello y muy bien, y funciona, y tenemos un funcionamiento bastante bueno del museo.
Oye, decíamos que habéis recibido más de 120.000 visitas en el primer año. ¿Un elemento diferenciador de vuestros visitantes, por ejemplo, que lo puede diferenciar de museos de arte, por ponerte el primer ejemplo? Porque a un museo de arte grande, como por ejemplo el Prado, va uno, aunque no sea un friki del arte, ¿no? Dice, voy porque hay que ir al Prado. Pero supongo que ahí los que van al Museo del Videojuego, cuidado con ellos, porque esta gente sabe de lo que están viendo y saben muy bien lo que van a disfrutar, y supongo que serán muy exigentes, ¿no?, con todo lo que allí ven.
Sí, pero la grandeza también del museo y la grandeza de OXXO es que también mucho público general que me dice, mira, yo no soy amante de los videojuegos, yo he vivido y he nacido con videojuegos de refilón, pero realmente el museo me ha gustado mucho por la parte interactiva que tiene, por la sala inmersiva, por ese recorrido de pasado, presente y futuro, me ha apasionado. O sea, que es que el museo yo no solamente se lo recomiendo para los jugadores y los jugones, que bueno, que ya como sabes, raro es el chico o la chica, ¿no?, que no ame el sector de los videojuegos, pero que es para todos los públicos, para toda la familia. Es un viaje a la nostalgia, un viaje a la cultura y a la industria de los videojuegos, y bueno, no tienes por qué ser un amante de los videojuegos, te va a gustar. Como tú bien has dicho antes, yo personalmente no soy un especialista ni en museos, como has comentado, el Prado o Picasso y demás, pero evidentemente aprecio esa belleza, esos cuadros, ese arte, claro que lo aprecio, no siendo experto. Y entonces esto pasa lo mismo. En nuestro museo también es para todos los públicos, y para que todo el mundo pueda venir y aprender un poco más de la industria de los videojuegos.
¿Y esa joya de la corona que comentabas coincide con tu gusto personal? Es decir, ¿coincide con la que más valor sentimental tiene para ti o no?
No. No coincide con el gusto, porque una cosa es lo que hay que mostrar, lo que hay que contar, y otra cosa es lo que uno personalmente le gustaría y demás. Hay muchos rincones que después, bueno, aunque son 2.000 metros de museo, no hemos quedado con poco espacio, nos faltaría exponer muchas más cosas, nos gustaría ampliar también esa colección, pero bueno, como vamos también cambiando, rotando y demás productos, y la sala temporal también lo que nos da esa posibilidad de poder cambiar y rotar, pues bueno, pues estamos muy satisfechos. Y también el abanico que se abre con la sala temporal es infinito, por eso también el tener una segunda, tercera y cuarta visita al museo, que siempre, cada 6 meses te vas a encontrar cosas distintas, cosas nuevas.
Oye, ¿y alguna pieza que se os siga resistiendo?
Pues sí, tenemos varias piezas que estamos detrás de ellas, y además desde los inicios llevamos ya, pues bueno, exactamente un año, que además la tuvimos a punto. No te voy a decir el precio de la pieza, un precio...
Eso es de mal gusto, Javier. Habla de dinero de mal gusto.
Eso está muy feo. Sí, eso está muy feo. Es una Computer Space, que bueno, que vale seguramente más que, te voy a decir un referente, más que un coche, que algunos coches. Sí. Y bueno, la tuvimos a tiro, íbamos a adquirirla, un coleccionista holandés, llegamos a un acuerdo, y cuando íbamos a hacer la transferencia para adquirirla para el museo, pues nos dijo que no, que le daba pena desprenderse de ella. Y ya, pero si es que hemos puesto un precio por encima de él porque la queremos y demás, Entonces, bueno, estamos en la búsqueda de unas cuantas consolas. Bien. También. Siempre estamos buscando. Uh-huh. Y esta Computer Space, por ejemplo, sí que se nos está resistiendo y estamos en ello. Estamos trabajando para intentar tener una Computer Space.
Computer Space, es la primera vez
Computer
que lo...
Space.
Computer Space.
Sí, es la primera máquina arcade.
Ah, la primera máquina arcade. Ay, sí, y la correcto. Tiene ese hombre que no se decide. Bueno,
hay pocas en el mundo. Hay poquitas que estén en un estado perfecto. Ah. Lo que queremos, que esté perfecto, jugable, presentable. Aunque esto seguramente habrá que meterlo en una vitrina y exponerla de una forma más visual.
Yo te digo una cosa, Javier, yo me lo traía al museo, se lo enseñaba, luego lo llevaba a comer unos espetitos a la playa, y yo estoy seguro de que ya lo tenéis en el bolsillo, ya lo tenéis en el bote.
Lo hemos intentado, lo hemos invitado y demás, que venga a Málaga a conocernos y demás, lo hemos intentado. Pero bueno, todo saldrá.
Poquito a poco.
Tenemos paciencia.
Oye, decía que son 4 plantas, todo comienza con una sala inmersiva, que es una experiencia, la verdad, es flipante. Cuéntanos un poco cómo es la visita, porque claro, eso no es llegar y tú coger ahí, venga, voy por aquí. Hay que hacerla bien, hay que hacerla en condiciones.
Sí, nosotros desde el primer momento teníamos en la cabeza de hacer un recorrido de pasado, presente y futuro, y así como lo tenemos configurado. Cuando entramos primero en la sala, es la sala inmersiva que te hace una experiencia, que no voy a hacer mucho spoiler para que no hayan visitado, la verdad es una experiencia que le gusta a todo el público porque es un mensaje de que los videojuegos te pueden transportar y llevar a muchos lugares del mundo. Es lo que intentamos hacer en esos 5 minutos que dura la experiencia, pues llevarte a muchos sitios. Uh-huh. Después subimos andando en la escalera porque, bueno, evidentemente también tenemos ascensor para personas con movilidad reducida, pero hemos hecho una experiencia además con un artista que se llama Plain Color, que son malagueños, donde hemos hecho una experiencia también en la escalera luminosa, una experiencia muy chula, sobre todo también que está todo pintado a mano, que eso es la grandeza también de toda la escalera, uh-huh. por un artista, como he dicho, malagueño, Plain Color, que ahí si no lo conocéis tenéis que seguirlo porque son muy buenos. Y subimos ya a la primera planta y aquí nos encontramos los 75 años de historia de los videojuegos. Esta es nuestra colección permanente. Tenemos la colección permanente donde hacemos este recorrido y la verdad es que, bueno, vamos pasando un poco desde los inicios de la consola y nos quedamos más o menos en el 2002, nos quedamos. Después subimos a la segunda planta, que es la exposición temporal, donde van circulando las exposiciones. Ahora tenemos la exposición de Final Fantasy, donde se ve el legado de Final Fantasy, toda la historia y de todos los productos que han lanzado desde su inicio. Y después pasamos a la tercera planta. Bueno, la exposición de Final Fantasy es una preciosidad y una conexión de Square Enix Japón directamente con España, con Málaga. O sea que ha sido un intercambio de trabajo, de meses de esfuerzo, y hemos hecho conjuntamente esta experiencia. Ajá. Y es la primera vez que ellos salen fuera de Japón para exponer su arte, exponer su obra. Y después tenemos arriba Oxolab, que ya es la parte donde están las nuevas formas de jugar, donde está también la parte del rincón de once inserta, y donde, bueno, hay muchas cosas de realidad aumentada, realidad virtual, nuevas formas de jugar, y bueno, la verdad es que es una zona de experimentación.
Oye, por cierto, la tubería esa de Mario que está a la entrada, preciosa, ¿no? Precisamente Mario también tiene mucha presencia en el Museo Oxo. ¿Es quizá el mayor icono del mundo de los videojuegos?
Sí, podría decirse que sí. Y según también los gustos, según los gustos de cada uno, porque aquí hay gusto para gusto de los colores, pero bueno, Mario es una de las personas, bueno, de los personajes más representativos de la industria de los videojuegos, también por el tiempo que lleva, y después, bueno, también hay otros muchos personajes icónicos de la industria de los videojuegos, pero sí, Mario se podría decir que es uno de los más icónicos y más reconocidos de la industria de los videojuegos.
Estamos hablando con Javier Ramos, uno de los responsables de Oxo Museo del Videojuego, aquí en Málaga, acaba de cumplir un año. Bueno, hemos hablado de su faceta expositiva, pero la labor que se hace va mucho más, por ejemplo, divulgación, impulso, puesta en valor del videojuego. En este primer año, Javier, ¿cuál ha sido el trabajo que habéis desarrollado en este sentido y para ti, cuáles han sido los principales hitos?
Pues sobre todo también lo que hemos conseguido es la Oxo Talk. La Oxo Talk, que es un programa que además que dirige nuestro director cultural, Santiago Bustamante, y lo que hemos intentado hacer es traer la industria de los videojuegos a nivel nacional e internacional, pues sobre todo para acercarla al ámbito local y la divulgación de la industria. También otro de los hitos, el acuerdo con Fundación 11, creo que también es una cosa bastante potente para ver un poco y que la gente pueda observar. Tanto tenemos dos periféricos en el corner de Fundación 11, 11 inserta, donde es uno de Sony PlayStation y otro de Microsoft. Y son controles adaptativos que lo que pretende es que no haya barrera en los videojuegos, que no haya ninguna frontera donde se pueda cortar ni limitar en función de la diversidad que tenga la persona, en función de las limitaciones que pueda tener una persona. Uh-huh. Son dispositivos que son adaptativos 100%. tiene muchas configuraciones, y la verdad que son el público general que lo ve y entiende, y sobre todo también los desarrolladores, que pueden entender que se pueden crear videojuegos pues lo más accesible posible. Es un producto de accesibilidad 100%. Uh-huh. Ese es de los productos que yo, bueno, pues me gusta mucho, trabajar con OCE también es un placer, y bueno, y también puede hacer que los videojuegos tengan las menores barreras posibles, pues también creo que es bastante positivo.
Bueno, y tengo yo un buen amigo que es Quique.
Totalmente, grande Quique.
Grande Quique, que nos entra mucho, pues sobre todo porque la Fundación 11, para la que él trabaja, pues patrocina también los Indie Games del Polo de Correcto. Contenidos Digitales. Además creo yo también que tiene relación con EBAT, ¿no? Con la Escuela del Videojuego. O por lo menos lo he visto yo ahí alguna charleta o alguna, o alguna cosita.
Muchas veces, es lo que te decía, que para los desarrolladores también puedes ver esas pequeñas herramientas que se puede dar o esas directrices que se pueden dar a la hora de desarrollar un videojuego y que sean accesibles para la mayor gente posible. Bueno. Eso es muy importante. Además, Quique es experto en eso y no siempre está con nosotros haciendo hincapié a nuestros alumnos y es maravilloso.
Oye, yo quiero ya que nos invitéis al cumpleaños que estáis preparando, que vamos a poder disfrutar en los próximos días.
Bueno, pues tenemos varias semanas intensas. Una de las cosas que hemos lanzado ya va a ser un 10% de descuento para todos los asistentes que vengan, para darles las gracias. Otro de las cosas que se van a hacer, bueno, se van a hacer charlas también gratuitas, se van a hacer clases, masterclass de programación para chicos y chicas, un poco más enfocado a los jóvenes, también de una forma gratuita. Vamos a hacer también alguna acción en el centro comercial Vialia, donde Sony PlayStation nos ha cedido una escultura espectacular, brutal, que va a estar expuesta y vamos a hacer mucha activación alrededor de esta escultura. Vamos a hacer también conciertos, pianistas, o sea, se van a hacer muchísimas cosas para celebrar este cumpleaños.
Uh-huh. Y ya la última, Javier, un modelo exportable. En la presentación del aniversario mencionabas hasta el presidente de Francia, Macron, ¿no?
Sí, bueno, Macron ya lo ha dicho públicamente, que quiere un museo del videojuego que va a impulsar económicamente, con apoyo y demás, de muchas formas, pues para conseguir tener un museo del videojuego. Y la verdad es que, bueno, nosotros cuando vimos la noticia esa nos encantó. Eso salió hace, me parece, un par de meses en los medios y digo, bueno, pues parece que nosotros llevamos ya un año de ventaja.
Bueno, los que sí os quieren echar el lazo son desde Singapur, o sea, que quieren un OXXO allí.
Sí, totalmente. No solamente Singapur, sino nos llega realmente mucho ruido nos llega. Bueno, también ahora mismo que hay ruido, disculpad. Que nos llega mucho ruido de mucha gente, de empresas, de inversores que sí que les gustaría pues tener un OXXO en otras partes del, no solamente de España, sino del mundo.
Bueno, pues es un placer sin duda alguna. Oye, por cierto, ahora sí, ya de verdad la última. Lo que da gusto es la buena alineación y sintonía entre administraciones para apoyar un proyecto como este, ¿eh? No suele ser muy habitual.
Sí, total. Y además, bueno, yo estoy súper encantado de que, bueno, Diputación de Málaga, evidentemente, que es el principal impulsor, el Ayuntamiento y Junta de Andalucía, pues que estén alineados pues para empujar, apoyar este proyecto. Súper agradecido. Cada uno ha depositado su granito de arena para que este proyecto salga. Y agradecidísimo y encantado porque esto, nosotros estamos seguros que es bueno para la ciudad, para la provincia, para la comunidad, y es un producto limpio, un producto turístico, un producto cultural, y bueno, y un producto pues que va a dar mucha mucha alegría también. Uh-huh. Y así se ha abierto otro museo en la ciudad de Málaga, que creo que hacía falta este tipo de museo.
Sí, señor. OXXO, Museo del Videojuego, muy recomendable en la Plaza del Siglo, lo verás en ese magnífico edificio, una gran idea, y además lo vas a pasar bien, ¿eh? Yo lo digo con conocimiento de causa, ya vayas solo, ya vayas con tus amigos, con tu peque, con tus hermanos. Pues Javier Ramos, enhorabuena a ti y a tus hermanos por haber pues hecho realidad, ¿no?, este sueño que hoy podemos disfrutar, no solo vosotros, sino todos los malagueños y los que nos visitan, porque el 40% de las personas que nos visitaron o que os visitaron eran extranjeras, son extranjeras, ¿no? Que también es un dato a tener muy en cuenta. Pues Javier Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Esta sintonía, este mambo tecno en el electrónico, nos indica ya, nos anuncia que tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y nuestro abogado de cabecera, el letrado de privacidad global, Iván González. Iván, buenas tardes, bienvenido.
Muy Muy buena, Andrés, me alegro escucharte.
Bueno, hay que ver. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, tiene su controversia. Algunos están a favor, otros en contra. Otros que dicen que lo importante es saber utilizarlo con responsabilidad. Otros que estamos ante un gravísimo problema. Es el ChatGPT, esa herramienta de inteligencia artificial con la que puedes mantener horas y horas de conversación. Y ojo, con la que no admite discusiones, que todo se ha dicho. Que lo que te dice ella, eso es así y ya está, ¿no? Pero bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero se puede hacer un uso razonable, ¿no?, de este ChatGPT.
Sí, se puede hacer mucho uso razonable de cualquier cosa en la vida. Ya sabes que esto va por varios. Que, por cierto, te has hackeado y todavía estoy esperando la foto, porque la semana pasada te reíste cuando hicimos reconocimiento facial con mi fotografía y apareció una señora muy parecida a mí, todavía te estoy esperando. O sea que,
oye, que yo lo he hecho, ¿eh?
Y no tienes a nadie parecido, sí. Eres único.
Todo de sexo masculino, si esa es tu inquietud, amigo. Iván, todas las que, la verdad es que no apareció ninguna chica, pero me sorprendió, había muchísimos resultados y la verdad es que, digo, ¿cómo te puede captar, por ejemplo, en una rueda de prensa o lo que nosotros llamamos coloquialmente en la radio y en la televisión un canutazo, sí. Es decir, cuando sin atril y sin nada, en plena calle o lo que sea, pues atiende un político, atiende un protagonista, tú le pones tu micro, bueno, y hay veces que te pones por detrás, ¿no? Porque ya por delante es que no tiene más espacio porque tienes que dejarle espacio a las cámaras para que puedan grabar.
Y así salía.
Incluso así, alguna, por ejemplo, con el alcalde de Málaga, el día que presentó, que dijo que se iba a volver a presentar a las elecciones en los jardines de Pedro Luis Alonso, yo estaba justo detrás, a un lado del y me ha cazado ahí. A los demás los pixela, pero a mí me saca la foto y digo, ¿cómo puede tener este nivel de precisión, no? Así pues que sí lo he hecho, pero si tu pregunta, tu inquietud iba por si había alguna señora con mi cara, no ha aparecido ninguna.
Pues tú, es mala suerte, yo sí tengo esta versión femenina que siempre puede venir bien. Bueno, pues esta es una IA y nosotros enseñamos y siempre enseñamos la forma de utilizarla bien. Sí. Y con ChatGPT estamos en una avalancha, esto lo comentaba yo fuera de micrófonos con Andrés, que es que pones curso de ChatGPT y te salen 200.300.000. Gente que no había dado curso de ChatGPT, es decir, gente que daba curso de cualquier cosa, por supuesto que ahora tiene un curso de ChatGPT. Pero lo que no vale y lo que no es justo es decir que todo se tiene que hacer con ChatGPT porque la IA es mucho más lista que las personas. Y no es verdad. La inteligencia artificial es una herramienta. Esto es como decir que los ordenadores somos más listos que nosotros o que un coche es más listo que nosotros. Pues no, son herramientas, unas tecnológicas, otras no, y depende del uso que se le dé y depende de la persona que se sienta a los mandos. Entonces, si tú eres pelín tonto, pues la IA va a ser pelín tonta. ¿Por qué? Porque no te va a hacer más listo de lo que eres. Milagros no hace. Entonces,
al contrario, te puede hacer más tonto.
Sí, claro, te puede hacer más dependiente. Y cuando no la diriges bien, todavía peor. Esto es lo que hacen muchos estudiantes que se creen que han descubierto el universo de hacer los trabajos sin esfuerzo. Y esto ya lo vivimos con Internet, donde copiaba y pegaba y te pillaban. Y lo vivimos con la enciclopedia, donde tú copiabas aquello, lo leía el profesor y decía, Iván, anda ya. Y tú decías, pues también es verdad, anda ya. Entonces, pues con la inteligencia artificial pasa igual. Ahora, que se le pueden dar formas creativas, muchísimas. Fíjate, con ChatGPT, yo cuando lo cuento, siempre cuento el caso de mi hijo. Mi hijo utiliza ChatGPT habitualmente, sí. Casi a diario. Pero porque ChatGPT permite adaptar la forma de enseñar a su forma de ser. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sofía, yo siempre pongo los mismos ejemplos porque Sofía es una niña que es súper visual. Ella se le quedan muy bien las imágenes, quizás porque ha crecido con eso. Entonces, cuando Sofía tiene que estudiar algo, yo siempre intento que con ChatGPT eso lo llevemos a una forma visual. Sí. Por ejemplo, si tiene que estudiar un personaje histórico, pues nosotros le decimos que ese personaje histórico, primero, que ChatGPT se comporte como el personaje histórico y que además tenga una forma cercana de hablar con una niña. Entonces, ella empieza a hablar como si estuviera hablando con una amiga, pero resulta que está hablando con Cleopatra. Y le dice que representa a Cleopatra con emoji, y no tiene ningún problema en representarlo con emoji. Y le dice que Cleopatra, ¿qué ropa te pondría? Y va hablando a la vez que va aprendiendo casi sin darse cuenta. Para una niña de 9 años está súper bien, porque está estudiando a Cleopatra sin estudiar, hablando con ella. Y eso es muy chulo. O, por ejemplo, cuando tienen que hacer algún trabajo, que también es habitual, pues en ese tipo de cosas lo que nosotros hacemos es, en vez de empezar, pues imagínate, ¿no? Este es un caso real que tuvimos hace unos meses, que tenía que hacer un trabajo también, Sofía, sobre la Fuente de los 100 Caños en Villanueva del Trabuco.
Sí.
Y claro, la Fuente de los 100 Caños en Villanueva del Trabuco, pues tendrás que buscarlo en la página web porque era sobre la flora y fauna de allí. ¿Eso qué provoca? Pues eso es lo que provoca tensión en las familias. ¿Por qué? Porque una niña chiquita no la puede dejar con el ordenador solo, entonces tiene que poner papá o mamá, tienen que empezar a abrir páginas web, ya estamos refunfuñando papá o mamá diciendo con la de cosas que tenemos que hacer y aquí estamos buscando en un montón de páginas web, la niña se aburre y se va, tú te quedas solo allí abriendo una web como y tú dices, pero si yo tengo que hacer otras cosas, y aquello, la niña no está aprendiendo nada, pero el problema es que tú tampoco, porque estás abriendo un montón de páginas web escritas para gente adulta, no para niños. Y cuando ya traduces todo eso y se lo pone ordenado, ahora es cuando Sofía empieza a hacer el trabajo. Pues para ese tipo de cosas es para lo que está la IA, para ahorrar ese tiempo, porque la IA ya lo puede hacer, ya abre las páginas, las traduce, las pone en un idioma más cercano para una niña, se lo pone ordenadito, y lo que papá y mamá harían en una hora, pues la IA la ha hecho en un segundo. Para ese tipo de cosas está genial, para ver si ha comprendido lo que estaba leyendo. Pues mira, hazle preguntas, que te vaya contestando. Haz un juego con ella, a 10 puntos, a ver quién gana, la IA o Sofía. Vele haciendo preguntas y si aciertas uno, y si fallas uno para la IA. Y entonces van compitiendo y le va haciendo preguntas sencillas. Y ella, sin darse cuenta, pues va aprendiendo. Para todo ese tipo de cosas sí que está. Y sí que es muy chulo porque tú lo adaptas a la forma de ser. Por ejemplo, Jesús no comprendió una cosa del instituto el otro día. Y era, no recuerdo, tenía que ver, creo que era, y además era curioso, creo que tenía que ver también con algo de historia, sobre los reyes católicos, no sé qué. Y no lo comprendía, así que le dijimos a la IA que le pusiera un ejemplo relacionado con el fútbol, porque a él le encanta. Y entonces era algo así como que los reyes católicos eran un equipo que se le quedó chica su liga y tenían que conquistar otras ligas, y en fin, y le iba explicando y a él se le quedaba. Y después ya empezaba a leerlo de segunda, pero ya estaba leyéndolo, pero ya con la idea que aquello era pues como si hubiera sido un equipo de fútbol que de repente pues su liga la gana y ahora va a las Champions y sigue conquistando otras ligas, y en fin, y se le quedó de aquella forma. Bueno. Pues para eso sí está la IA.
Pues yo creo que es aprender a manejarla con sentido común, en fin, como nos explicas tú, ¿no? Que hay muchas maneras de poder aprovecharla y no hay por qué demonizarla tampoco, como también se demoniza, ¿no? Algún día hablaremos de los detectores, de los contradetectores.
Eso es otro tema apasionante, porque hay quien se cree más listo que nadie. Y aquí el problema es que no hay más listo que nadie. Esto siempre que hay una herramienta A, hay una herramienta que contrarresta A. Eso siempre funciona así.
Mira, pues igual que pasa en la vida real, cuando siempre los malos, y además siempre ocurre con los malos, ¿no? Que siempre van un pasito por delante. Don Iván González, nuestro letrado experto en privacidad, de privacidad global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semanita más. Te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado en este viernes 2 de febrero. Ahora te quedas con la información nacional e internacional, justo después programación regional hecha desde estos mismos estudios para toda Andalucía. Primero Carmen Cerván al frente de Va de Cultura y justo después Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Recibe el saludo de Andrés Atienza, sé feliz, que disfrutes del fin de semana y en 7 días volvemos a quedar en esta misma sintonía. Disfruta siempre en compañía de tu radio. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. If the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players. And you love the game. Cause we're young and we're reckless. You'll take this way too far. It'll leave you breathless. Or with a nasty scar. Got a long list of
love if it's torture. Don't say I didn't warn you.